Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. Estamos estudiando en esta serie que se llama Ética Moral y la Ley de Dios. Estamos estudiando los 10 mandamientos, el Decálogo. Y vamos a continuar con la segunda parte de el séptimo mandamiento de la ley moral de nuestro Dios: no adulterarás. Vamos a ver hoy los deberes requeridos y los pecados que se prohíben en este mandamiento. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos, mi Dios amado, ser guiados y dirigidos por su palabra. Mi Señor, ayúdenos. Ayúdenos, mi Señor, para que podamos nosotros, conforme a su voluntad y sus propósitos, Padre, ser iluminados, Señor, por la Escritura, para que nuestra vida sea conforme a su voluntad, una vida piadosa. Y guíeme, Señor, también, Padre, para poder exponer su palabra con claridad. Gracias, Señor, usted sea la gloria y la honra, Padre Celestial. Amén y amén. Bien, amados santos del Señor, vamos a continuar con esta segunda parte de el mandamiento: no cometerás adulterio. Deberes requeridos y pecados que se prohíben en este mandamiento. El séptimo mandamiento requiere la preservación de nuestra castidad y la de nuestro prójimo, tanto en corazón, palabras y conducta. Cuando nosotros escuchamos no adulterarás, no cometerás adulterio, no estamos hablando específicamente del acto físico, sino estamos hablando también de las intenciones de nuestro corazón. La causa real y básica de la ruptura del séptimo mandamiento es espiritual, es decir, la condición pecaminosa y corrompida del corazón de los seres humanos. Bien dijo nuestro Señor, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Los adulterios, las fornicaciones. La violación del séptimo mandamiento se ha incrementado en gran medida por la aceptación en esta sociedad moderna de un tipo de psicología que enfatiza la autoexpresión, es decir, que promueve y tolera la liberación de los impulsos naturales a pesar de las prohibiciones de la ley de Dios y la ordenanza del matrimonio. El nombre que se le da es sencillamente preferencias. Ahora son, ya no son pecados, sino son preferencias de autoexpresión normales en toda la persona, cuando la ley de Dios nos dice que es pecado. Estos pecados no son nada nuevo con respecto a estos tiempos. Veíamos en el mensaje anterior cómo son pecados que vienen arrastrando la humanidad desde tiempos muy antiguos. Génesis 34, Génesis 38 nos hablan de este tipo de pecados que están relacionados con la inmoralidad sexual. Pero hoy son tolerados, como habíamos dicho, se los toma como preferencias, como una autoexpresión de cada ser humano. Hoy, sin embargo, esta forma de pensar contra la ley de Dios es tal que muchas personas que podemos llamar respetables moralmente los aceptan, e incluso aquellos que profesan la fe cristiana defienden y afirman que tales prácticas no deberían ser consideradas como pecado. No debe ser sorpresa que muchas iglesias que profesan la fe cristiana acepten los pecados que están relacionados con la inmoralidad sexual. No debería extrañarnos en las iglesias que se acepte el matrimonio entre homosexuales. No debería extrañarnos estas cosas, por eso es lo que pasa en esta sociedad. Pero ¿qué dice las Escrituras? Nos enfrentamos definitivamente a una situación en la que muchas personas educadas y respetables consideran que la expresión del instinto sexual no es un problema sujeto a la moral, a la ley de Dios, pero solo como una cuestión de preferencia personal. No está relacionado con la ley de Dios. Es solamente una preferencia. Vamos a ver hoy, precisamente, en los deberes requeridos y los pecados que se prohíben en este mandamiento, qué es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Vamos a empezar con los deberes requeridos. ¿Estamos bien con el audio? ¿Sí? Bien. Nosotros estamos ayudándonos con el Catecismo Mayor de Westminster para el estudio de la ley moral de Dios. Es un catecismo, preguntas y respuestas, que es muy exhaustivo en cuanto al estudio. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los deberes que se exigen en el séptimo mandamiento? La respuesta dice lo siguiente: los deberes que se exigen en el séptimo mandamiento son castidad en cuerpo, mente y sentimiento, en palabras y en conducta, la preservación de la castidad en nosotros mismos y en los demás, vigilancia de la vista y de todos los sentidos, templanza, guardar la compañía de los castos, modestia en la vestimenta, matrimonio para quienes no tienen el don de continencia, amor conyugal y cohabitación, trabajo diligente en nuestros llamados y rehuir todas las ocasiones de impurezas y resistir las tentaciones de dichas ocasiones. Vamos entonces rápidamente a examinar, para poder abarcar algunos versículos que vamos a tomar como base bíblica, algunos de la Reina Valera y otros de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, deberes requeridos. Es un deber requerido vivir castamente. Esa palabra castidad está relacionado con pureza, pensamientos puros, pureza moral. Entonces, es un deber requerido en este mandamiento vivir castamente en cuerpo, mente y sentimientos. O sea, no solamente físicamente, sino también en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Nueva Traducción Viviente, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versos del 3 al 7, dice lo siguiente. Nueva Traducción Viviente, ustedes la pueden ver en la pantalla, si no tienen la versión en sus manos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 3 al 7, dice lo siguiente. La voluntad de Dios es que sean santos. El apóstol Pablo escribiendo a los Tesalonicenses. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no vidas impuras. El mandamiento del apóstol. Está el mandamiento por medio de la escritura que vemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos alejemos de todo pecado de inmoralidad sexual. ¿Qué estás llamado a hacer? Controlar tu propio cuerpo, vivir en santidad y honor, no en las pasiones sensuales como vive este mundo. Nosotros los creyentes estamos llamados a vivir en pureza en nuestro cuerpo, en nuestra mente y sentimientos. Dios nos ha llamado a vivir santas, no a vivir, vidas impuras. Y es interesante el pacto que hace Job en el capítulo 31 y verso 1, Nueva Traducción Viviente, lo leo. Job dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Este es un pacto que nos muestra la escritura de Job. Él dice, él hizo un pacto delante de nuestro Dios de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Debería ser un pacto que muchos varones de Dios estemos dispuestos a hacer para vivir como Dios desea, aún tomando en cuenta las intenciones de nuestro corazón. El problema de los fariseos en el tiempo de Cristo es que ellos habían limitado el mandamiento al acto físico. No adulterarás. Pero Dios mira las intenciones de nuestros corazones. Y es notable el pacto que hace Job. de vivir en pureza, en sus ojos, en su mente, en su corazón, de no mirar con codicia sexual a ninguna joven, como dice la Nueva Traducción Viviente. Sí, definitivamente Jesús condenó la literalidad del mandamiento por el fariseísmo religioso. Nueva Traducción Viviente, Mateo 5, 27 al 30, dice lo siguiente, y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, recuerden que es una Biblia, es una versión dinámica, que nos permite comprender un poquito más, ¿no? Tenemos siempre la Reina Valera, que es literal, la Biblia de las Américas y otras más, pero también tenemos la interacción o lo dinámico que nos presentan este tipo de versiones. Dice así la palabra de Dios, Mateo 5, 27 al 30. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Ahí está la literalidad que enseñaban los fariseos religiosos. Bueno, el mandamiento habla de eso, sino que los fariseos lo habían limitado sencillamente al aspecto físico, literal. Y el Señor da la enseñanza, no trayendo algo nuevo, sino dando el sentido original. Versículo 28. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Definitivamente nuestra vista tiene que ver tanto a hombres como a mujeres. Pero el mandamiento está diciendo, el que mira con pasión sexual, el que la codicia en su corazón sexualmente, cometió adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, verso 29, si tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y que no con todo tu cuerpo seas arrojado al infierno. Verso 30, y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que con todo tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. No solamente por la vista, sino también en la acción. La inmoralidad que se presenta en nuestros sentimientos y que entra por nuestros ojos. Bueno, sabemos nosotros que del corazón salen estos malos pensamientos. A veces tratamos de echar la culpa a las mujeres porque se visten muy sexy, muy sensualmente. Pero realmente no es la culpa de ellas. Ellas serán juzgadas por la manera en que están mostrando sus cuerpos, pero Dios juzgará nuestras intenciones. Y no solamente nuestros ojos entran ahí, sino también nuestros mismos miembros. Muchas referencias bíblicas de la mano es precisamente a la autosatisfacción. Ahora el Señor está diciendo, córtate la mano, sácate el ojo. Jesús no está abogando aquí por la automutilación. Si tratamos nosotros de entenderlo como algo literal, esto no curaría la lujuria. ¿Ustedes creen que se cortaría los malos pensamientos y la lujuria porque no tengamos ojos y no tengamos una mano? Lo cual es realmente un problema del corazón. Jesús no está hablando de la automutilación. Él estaba usando una hipérbole gráfica para demostrar la seriedad del pacto de la lujuria y el deseo perverso. El punto es que sería más provechoso perder uno de los miembros del cuerpo que sufrir las consecuencias eternas de la culpabilidad de un pecado como este. Es una hipérbole, es una manera de expresar. O sea, te vas con todo tu cuerpo a ir al infierno si no haces algo drástico con respecto al deseo descontrolado sexual que hay en tu corazón. Si no haces algo prontamente, te vas a ir al infierno con todo. Jesús no está hablando de la automutilación, porque eso no quitaría el mal. Porque aún sin manos, tu corazón va a estar pensando en cosas malas, porque del corazón salen los malos pensamientos. Hay otras formas en que el pecado debe de ser eliminado drásticamente. Ya hablando de una iglesia, hablando de donde eres exhortado por tu pecado, donde eres puesto en una disciplina, cuando ese pecado sale y comienza a afectar a otras personas, hay muchas situaciones que Dios se nos ha dado en la iglesia, en el pueblo de Dios, en sus santos, para resolver esta clase de pecados inmorales. Pero algo tienes que hacer. Tienes que rendir cuentas. Tienes que exponer que la palabra de Dios exponga tu vida inmoral. Porque si no lo haces, significará que estás en una práctica de pecado y que te irás con todo al infierno. Debemos vivir entonces castamente, puramente en cuerpo, mente y sentimiento. El mirar a una mujer para codiciarla significa estimular y excitar las pasiones para cometer en el pensamiento el acto del adulterio con ella. Es decir, llevar a cabo el acto del adulterio en nuestra imaginación. Tal adulterio en el corazón precede y es la causa del adulterio físico. No es de sorpresa que aquel que está pensando en cosas impuras termine cometiendo actos físicos y materiales. Pero primero pasó en su mente. El que mira a una mujer para codiciarla es capaz también de cometer el acto físico de adulterio en un momento de tentación fuerte cuando no hay temor de ser descubierto. Estás dando a entender que no hay temor de Dios. No consideras que Dios está en todas partes, que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Cuando estás complaciéndote, autocomplaciendo o estás cayendo en un pecado con otra persona de inmoralidad, Dios está ahí. Aunque nadie te vea, Dios está ahí. Y si eso no te da temor de Dios, es porque no has conocido aún la gracia del Señor. La enseñanza de Jesús se dirige en gran manera a los pensamientos y el deseo del corazón como la fuente del pecado, que eso es lo que habían quitado los fariseos religiosos. Habían limitado el pecado del adulterio solamente a la relación física. Por eso es que es ese pasaje precioso cuando el Señor perdona a la mujer ramera. Todos estaban queriendo hacer justicia según la ley de Moisés, y el Señor les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. La ley permitía que una mujer encontrada en adulterio sea muerta, pero no solamente la mujer, sino también el hombre. Y los fariseos solo trajeron a la mujer. ¿Qué pasó con el hombre? No sé. ¿Le dieron carta blanca? ¿Le dieron visa? ¿Para que él pueda escapar de la muerte? El Señor les dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y ninguno lo pudo hacer, porque todos incluso habían pecado en su corazón con la mujer. La mayoría de los pecados no tienen efectos directos sobre el cuerpo, pero la inmoralidad sexual es singular en el sentido de que afecta directamente nuestro propio cuerpo. Uno ciega las consecuencias de este pecado en el propio cuerpo. No escaparás de la inmoralidad que estás aceptando en tu cuerpo. Es un pecado que afecta directamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18-19, Nueva Traducción Viviente. Huyan del pecado sexual. Pablo a los Corintios le dice, los Corintios era una sociedad muy perversa, llena de inmoralidad. Estaban cometiendo adulterio, fornicación, muchas veces en prostitución religiosa, y luego iban a la iglesia como que nada hubiera pasado. Pablo les dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que ustedes son templo del Espíritu Santo? ¿No se dan cuenta que su cuerpo, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y que le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y si leemos todo el contexto de la cita, Pablo le va a decir, ¿cómo puede ser posible que te unas con una ramera y hagas un cuerpo con ella y luego vengas a la iglesia y tengas comunión con Dios y te unas un cuerpo con el Señor? Cristo no puede participar de los pecados de la inmoralidad. Por eso huyan del pecado sexual. No trates de hacerle frente. No, que yo estoy lleno del poder de Dios. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este. Es un deber requerido que esta forma de vivir castamente sea en palabras y conducta. Filipenses 4:8, versión Reina Valera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero si en tu mente tú estás dando, estás permitiendo que vengan otros pensamientos que no te hagan vivir en pureza, que no te hagan vivir en honestidad, no te sorprendas si tus pensamientos, si tu adulterio espiritual se concibe físicamente. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Nuestras acciones, nuestras palabras y acciones. Primera carta de Pedro 3:1-2. Dice el apóstol Pedro: asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Y cómo es esa conducta? Verso 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esa conducta casta y respetuosa es la que trabaja mejor que las muchas palabras sin acciones. Una vida casta y respetuosa, una vida conforme a la voluntad de Dios, de pensamientos puros y acciones puras, es la que da un buen testimonio a aquellos que no son creyentes. Tal vez en la situación donde te desenvuelves, tu trabajo, la universidad, los estudios, el ambiente laboral, la parte social, la familia, vas a encontrar a muchos que no conocen de Dios arrastrados por todo tipo de pensamientos, situaciones, donde tú tienes que hacer la diferencia. O eres arrastrado por los pensamientos paganos de estas personas que no conocen de Dios, o tú haces la diferencia y das a entender que tu mente es pura y tus acciones también lo son. Es mi deber preservar no solo mi castidad, mi pureza, sino también la de los demás. Es interesante el punto que nos da aquí el catecismo. Es mi deber preservar no solo mi castidad, sino también la castidad de los demás. El estado de soltería conlleva tremendas tentaciones a la impureza y el deber requerido es el matrimonio monógamo. Es porque precisamente es en este estado de soltería donde muchos son arrastrados. Es decir, no solamente ellos caen en pecado, sino también caen con otros. En primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 2 y 35, dice lo siguiente: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Cada uno su propia mujer y cada una su propio marido. Recuerden la cultura de los corintios, muy parecida al tipo de libertinaje que encontramos en muchas naciones de esta tierra hoy. Pablo les dice: una mujer para su esposo, un hombre para su esposa, no más. A causa de las fornicaciones que hay, a causa de la inmoralidad en que se vive, tu deseo sexual sea para una sola persona. Obviamente estamos hablando del sexo opuesto. Versículo 35, esto lo digo para vuestro provecho, dice el apóstol Pablo, para no tenderos lazos, sino para lo que sea honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen a Dios. Estamos llamados precisamente a eso, no solamente procurar nuestra propia castidad, sino también la de los demás. Un hombre debe tener su esposa, una sola mujer, procurar la castidad de él y la castidad de ella, porque al estar juntos, amarse y tener esa intimidad, ellos están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Él está procurando su pureza y la pureza de su esposa. Pero si estás en una sociedad inmoral donde la esposa es la principal y hay muchas agencias, como dicen, muchas secundarias, entonces no solo estás dañando tú delante de Dios tu corazón en cayendo en adulterio, sino también provocando que otras personas adulteren también. Y eso es arrastrar un pecado mayor todavía. Tito, capítulo 2, versos del 3 al 5, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El apóstol Pablo diciendo a Tito, dándole este mandamiento, que las mujeres mayores en las iglesias ayuden a las más jóvenes, ayuden a que sean fieles a sus esposos, que no anden por ahí mujeres que no están casadas y a lo mejor les, como les encanta el chisme, la murmuración, están de casa en casa, en casa en casa, y estando en esa situación comienza a pasar algo que ellos no esperaban y terminan siendo infieles. Las mujeres mayores, estando ahí con las más jóvenes, tienes que ser fiel a tu marido, tienes que ser diligente con tus hijos en la casa, tienes que ser dedicada a tu familia, fiel a tu esposo, estar con él, porque si no le eres fiel a tu esposo y no eres una buena mujer, una buena esposa, una buena amante, como decimos, si él no conoce de Dios, ¿qué va a pasar? Entonces las mujeres mayores deben estar ahí, deben estar enseñando a las más jóvenes a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Yo sé que hago la referencia de hombres que no conocen de Dios, pero muchas veces, hombres que no conocen de Dios, pero hemos visto muchas veces y hemos sido testigos de que en las mismas iglesias, una mujer que está metida en muchos ministerios y que está por aquí, por acá, visitando, haciendo esto, y el marido en casa, y terminan muchas veces en adulterio. Pero si hay una mujer mayor ahí, hey, hijita, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás descuidando tu casa? ¿Tu marido está siendo con él esposa, mujer? Entonces ahí está la exhortación del apóstol Pablo, que las mujeres mayores tomen ese rol en las iglesias, que lo hagan con autoridad a las mujeres más jóvenes, que las guíen, porque el mundo es perverso, la sociedad arrastra, el materialismo las arrastra, muchas mujeres que terminan ellas precisamente faltando en su pacto matrimonial. Hablábamos la semana pasada de un pacto de compañerismo. Es mi deber vigilar, dice también el catecismo, lo que ven mis ojos y todo lo que mis sentidos puedan percibir. Debo manifestar templanza, rehuir todas las ocasiones de impureza y resistir las tentaciones de dichas ocasiones. Es mi deber vigilar lo que ven mis ojos y lo que mis sentidos puedan tocar. Habla de templanza. La templanza es un vocablo que proviene del latín temperantia, que viene temperamento, ¿no? Que significa sobriedad o moderación en el carácter. También se define templanza como la cualidad humana que fomenta la moderación en el ánimo para los placeres que entran por los sentidos y al usar o hacer ciertas cosas. Una persona con templanza tiene un carácter equilibrado y, escucha esto, no deja que sus emociones o impulsos los guíen en sus decisiones o acciones. Por eso habla vigilar lo que entran en nuestros ojos, lo que toca en nuestros sentidos, rehuir todas las ocasiones de impureza. Yo creo que el mejor caso que podemos tratar aquí es el de José. Vamos a Génesis capítulo 39. Vamos a ver en la versión nomás Reina Valera. Génesis capítulo 19. Perdón, Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Vamos a leer desde el 7 en adelante. Ustedes conocen la historia. Conocen la historia de cómo José llega a Egipto, los hermanos, ustedes saben, lo quieren matar, pero luego lo venden a mercaderes ismaelitas, y termina finalmente siendo esclavo en la casa de un alto funcionario de Egipto. Versículo 7, entonces, Génesis 39, dice así, versión Reina Valera. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Una pausa ahí, ¿no? Retomemos un poquito el contexto. Recuerden, José está viviendo, está siendo esclavo en la casa de alguien que tiene autoridad con el faraón, que es Potifar. Pero por la gracia de Dios, José alcanza buena reputación delante de Potifar. Y llega un momento que José viene a ser el brazo derecho de Potifar en cuanto a administrar su casa. Pero volvamos al capítulo, al verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, dice ahí, puso sus ojos en José. ¿Y qué le dijo? Duerme conmigo. Y ustedes saben, ese dormir conmigo no es pensar, ay, va a dormir, va a ser lindo, quieren acostarse juntos. No, el hecho de dormir conmigo es tener relaciones conmigo. Quiero sexo contigo. Versículo 8. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, o sea, Potifar a él, ninguna cosa me ha reservado hacer sino a ti. Le está hablando a la mujer de Potifar. Por cuanto tú eres su mujer, eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Una pequeña pausa y vemos nosotros. Vemos la tentación que se está presentando. Un esclavo, José, era bien parecido, pero la mujer de Potifar le estaba echando el ojo. Lo estaba acosando, lo estaba siguiendo. En una sociedad donde no se ve esto como pecado, esto es, pero ¿qué suerte tiene este hombre? ¿Qué oferta para él? Una sociedad que vive en el pecado. Dama, casa y chocolate, así dicen, ¿no? Pero ¿qué enseña la Escritura? Miren ustedes la respuesta de José. Todo me ha dado mi amo y él no me niega nada, excepto tú que eres su esposa. Y la respuesta dice, ¿cómo yo haría este grande mal a él? Y pecaría contra mi Dios. Y pecaría contra mi Dios. La convicción de que Dios estaba viendo su vida, conocía su vida. No bastaba, como muchos piensan, que se ocultan para hacer este tipo de pecados, escapando incluso de la mirada de Dios. José tiene claro en mente que este es un gran mal y lo llevaría a pecar contra el Dios de Israel. Verso 10. Hablando ella José cada día, y vemos la insistencia de esta mujer, cada día, y no escuchándola a él, dice, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea, esta situación se repetía, ella buscaba una y otra situación para estar con él, y vemos cómo él rehúye todas las ocasiones de impureza y resiste a las tentaciones que se presentan en estas ocasiones. Verso 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los que en casa, de los que de casa estaban allí. Es decir, estaba él y ella solos. Si José no tuviera la convicción de la omnipresencia de Dios, de su omnipotencia, de su omnisciencia, si no había nadie, ¿quién nos va a ver? Pero José era fiel ante el Dios de Israel. No había nadie. Versículo 12. Ella lo asió por su ropa, lo agarró y le dijo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Miren cómo rehuir todas las tentaciones, hablar de esta templanza, que es una virtud que el Señor nos da, una virtud que viene por la comunión que tenemos con Él. Pero sí, claro, no consideras a Dios, no lees su palabra, no estás edificándote a través de la Escritura, no estás siendo fiel en una iglesia que te puede exhortar. ¿Cómo entonces? Ah, yo quiero ser como José. Pero si no cumples la voluntad de Dios, no te va a pasar lo de José. Vas a ser arrastrado sencillamente por el pecado sexual. Acuérdate de lo que el apóstol Pablo decía a los corintios. Huye de la inmoralidad sexual. Ningún otro pecado causa tanto daño en nosotros como la inmoralidad sexual. Él salió corriendo. Versículo 13, cuando vio que le había dejado su ropa en sus manos, porque vemos que José salió desnudo y había huido, entonces llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, dice, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, vino a él para mí, para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Miren la hipocresía de una mujer que estaba rencillosa, adúltera, ramera, fornicaria, inmoral. Vino a mí para dormir él conmigo y yo di voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa y salió corriendo. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor Potifar a su casa. Entonces le habló las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando alcé la voz y grité, dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió el furor de Potifar y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y el verso 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora, esa es la vida que vivimos cuando tenemos a Dios como el centro de nuestros corazones. Si en tu casa no estás siendo fiel, no estás enseñando a tu esposa la palabra de Dios, no estás haciendo el rol de un marido que enseña a la familia el camino de Dios, si estás ignorando la edificación que te puede dar la iglesia en cuanto a las escrituras, no te sorprendas que caigas en el pecado de la inmoralidad sexual. Tú que estás casado, tú que estás soltero, no te sorprendas. Es cuando leemos la vida de José, es realmente algo que vemos de una forma: Señor, wow, Padre. Pero es que él tenía una relación con su Dios. Él tenía una relación directa con Dios. Y el Señor halló gracia en él. Le extendió su misericordia. Había propósitos en José. Entonces, vemos nosotros, amados hermanos, vemos vigilar lo que ven mis ojos. ¿Cuántas veces a esta mujer no se le pasó, a lo mejor, qué sé yo, semidesnuda para provocarlo? Ella lo estaba acosando constantemente. No solamente los ojos, sino también los sentidos. Cuando a veces una pareja de jóvenes está en una relación sentimental, a veces le llamamos nosotros noviazgo, pero lo más acertado bíblicamente es que una relación que empieza entre dos jóvenes termine en un matrimonio. Una de las recomendaciones que yo hago es: no estén solos. No estén solos. No, que yo le voy a enseñar la palabra. Nada que le vas a enseñar la palabra. No, 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 no. No estén solos. Si hay la oportunidad de ir a la casa, no es que me va a llevar o yo lo voy a llevar. No, no estén solos. Huyan. Cuando ustedes quieren ser más sabios que Dios, huyan. No haya la oportunidad de estar solos. Empiezan con unas miradas. Como están solos, nadie los está viendo, unos toquecitos en las manos, se les pone la piel de gallina, las emociones comienzan ahí, la química del cuerpo, el desenfreno, y luego viene y dicen: caímos en pecado. No estén solos. Acuérdense, Dios está ahí, cuiden su corazón. No permitan que el pecado entre. Guárdense. Guarden su corazón. También hace referencia el estudio del catecismo: entre mis deberes requeridos es a que yo debo andar con los castos y rectos. Es decir, ¿cuáles son tus amistades? Dice el proverbio cultural, ¿no? La cultura general, el refrán popular, ¿no? Dime con quién andas y yo te diré quién eres. El que anda con lobos, ¿qué aprende a hacer? Aullar. Proverbios 2, vamos a leer el verso 1, el 16 y el 20, porque es un pasaje que ya leímos en el primer mensaje. Es precisamente las instrucciones que da un padre a su hijo. Proverbios 2, vamos a leer el 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Así empieza. Recibe mis palabras, guarda los mandamientos que te doy. Verso 16. Si así haces, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Melosa, que halaga con sus palabras, que se trata de seducirte con sus movimientos. Y tú no te das cuenta. Y verso 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las verdades de los justos. Así andas, la mujer rencillosa, la mujer extraña. la mujer perversa. El libro de Proverbios habla que son traídos a ella como el va, como va el buey al degolladero. ¿Y quién es la mujer extraña? Bueno, es evidente, ¿no? Proverbios 5, 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, el conocimiento, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Es que es rico, claro, es que es el pecado. Destilan miel. Y su paladar es más blando que el aceite. Verso 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies, dice el verso 5, descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Guárdate de la mujer extraña. La palabra extraña en el libro de Proverbios significa extranjera, impropia, adúltera, impura. La mujer extraña busca destruir a otros atrayéndolos a su pecado. La mujer pecadora puede estar involucrada en otras relaciones físicas adúlteras. Ay, no, arrastrado. Yo soy el único, no eres el único del montón. Eres el único de un montón de hombres que están arrastrados por estas mujeres perversas y extrañas. Esas son las amistades con las que andas. Muchas veces tienes amistades del mundo que están en este tipo de pensamiento y son arrastrados. Creyentes que piensan que van a evangelizar y se van a meter en la discoteca a evangelizar. ¿Qué va a pasar? Serás arrastrado. Tienes que buscar andar con los castos y rectos de corazón y pensamiento. Es con ellos que debes andar para crecer en el conocimiento de la fe, para que se guarden juntos mutuamente. No estoy diciendo que esté, pastor, entonces voy a buscar a la hermana de la iglesia que es casta, buena y recta y voy a andar con ella. No, yo no estoy diciendo eso. Tienes que guardar tu corazón. ¿Cuántos jóvenes me dicen, pero pastor, yo solamente la estoy evangelizando? No te engañes. Acuérdate, del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios. Es del corazón. Si hay la necesidad tal vez de una situación así, busca los lugares donde hay otras personas. Pero solos, no. Entonces, ¿cuáles son tus amistades? ¿Cuáles son tus compañías? Malas amistades, malas mujeres, mujeres extrañas, inmorales. La inmoralidad, todo eso afecta y nos destruye. Es mi deber también procurar una manera modesta de vestirme. La Escritura habla correctamente de eso, muy acertadamente. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Así considera la Escritura. Las mujeres deben estar centradas en su corazón, en mostrarse ante Dios, castas, puras. No pongas tu corazón tanto en las cosas materiales o en la forma como quieres, como tu vestimenta se acopla a ti. Nueva Traducción Viviente, primera carta de Pedro 3, 3 al 5, dice así: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Ah, pero es que es, pastor, eso es la antigüedad. Ahora sí, entonces me visto así, me pongo un pantalón ceñido, me pongo una blusa ceñida que me deja ver el ombligo, me deja ver la parte superior del busto y estoy bien, pastor, yo estoy cómoda así. Pero estás viviendo, estás mostrando lo que hay en tu corazón. Así no vas a traer a un hermano. Así lo que vas a traer es un, como decían, un carnicero. Porque eso es lo que estás mostrando. Qué triste es cuando a veces uno hace una exhortación así. En una ocasión tuve que exhortar a una joven que le gustaba venir a la iglesia con chores y apretados y con blusas. Y tuve que sentarla a ella y a su madre. y le hago la exhortación a ella, y la mamá me dice, no, pero pastor, es que para mí mi esposo está bien que ella se vista así. La corrección quedó en nada. Pero la Escritura manda a las mujeres a que ellas no pongan su ojo en la apariencia externa, en la belleza externa, sino más en el corazón. No estoy diciendo que una mujer no esté bien presentada, no se vea bonita y elegante, pero una cosa es que se vea sensual, atractiva sexualmente, provocativa. Una ropa que ciñe el cuerpo, que ajusta el cuerpo como una envoltura, va a mostrar las partes de la mujer. Y son hermanitas que están en la iglesia orando y se arrodillan para orar, y todos atrás los varones viendo. Ahora, yo no estoy diciendo que los hombres también caigan en este tipo de pecado. Es obvio que la mujer es la que presenta un mayor incidencia en cuanto a su forma de vestirse. Ahora también los hombres quieren hacer lo mismo. También quieren hacer lo mismo, pero muchas veces caen en un pecado peor, porque no tanto quieren atraer a una mujer, sino atraer a otro hombre. Todo está en las intenciones de tu corazón. La Escritura no, la Escritura es mandatoria en cuanto a la forma como te muestras en tu vestimenta. También es un deber requerido en el catecismo. El matrimonio es un deber necesario para los que no tengan el don de continencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 2 y 9, dice así. Primera carta a los Corintios 7, voy a leer el 2 y el 9. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Verso 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Este don de continencia es la capacidad de contenerse en cuanto en el estado de soltería, precisamente a contenerse de no caer en la fornicación. Cuando se carece de la capacidad de continencia en el estado de soltería, entonces se les permite que se casen, pues como dice Pablo, es mejor casarse que estarse quemando de pasión. Este ardor de pasión involucra el peligro muy grave de caer en el pecado. Jóvenes que están solteros, no tienen el don de continencia. ¿Y cómo sé, pastor, si tengo el don de continencia? Si no estás procurando casarte o estar al lado de una mujer y estar solo en las cosas de Dios, tienes el don de continencia, pero ya vamos a ver algo con respecto a esto. Pero pensemos, jóvenes que viven su soltería eterna y no tienen el don de continencia, entonces están cayendo en una falta por no hacer el deber requerido para ellos. Porque si no tienen el don de continencia, es obvio que van a ser tentados por muchas situaciones. No, pero él no es tentado, él camina bien, él es un buen chico. ¿Tiene el don de continencia? No lo tiene, ¿no? Porque le gustan las mujeres. Si no lo tiene, entonces está viviendo en pecado en su corazón y en su mente. ¿Por qué no se casa? ¿Por qué hay muchas sociedades donde los jóvenes no se casan? Ya no, el matrimonio lo consideran un compromiso innecesario. Si puedo vivir libremente y tener relaciones sexuales sin casarme, entonces ¿por qué casarme? Es porque no conocen la voluntad de Dios, desprecian las leyes y los mandamientos de Dios. Entonces, ¿para qué comprometerme si tengo una eterna soltería y puedo vivir de esa manera? Pero el apóstol dice, si no tienes ese don de continencia, joven y mujer de Dios, si no lo tienes, debes casarte, debes procurar casarte. Con respecto a esto, a este don de continencia o don de estar solteros, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 19, 11 al 12. Él estaba exponiendo precisamente el pecado del adulterio y la necesidad de que el hombre sea fiel a su esposa y no le dé carta de divorcio como lo hacían en el judaísmo, que si ya la mujer no cocinaba bien o no hacía bien las cosas, divorcio. Entonces el Señor les está diciendo, no, Dios los creó. Un hombre para una mujer dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No es aceptable el repudio por cualquier causa. Entonces, verso 11, capítulo 19 de Mateo, entonces él les dijo, No todos son capaces de recibir esto, porque en el verso anterior los discípulos le dicen, pero si no se puede divorciar, entonces, por cualquier causa, como hemos visto que hacen los judíos, los fariseos, entonces el matrimonio es algo que debe considerarse, porque el Señor no nos va a pasar por alto ninguna falta. Entonces, ellos dicen, mejor sería no casarnos. Y el Señor les dice en el verso 11, entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿A qué se refiere? Al hecho de no casarse. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Verso 12, porque hay eunucos que nacieron así del vientre. Esa palabra eunuco hace referencia a hombres que han sido castrados, que les han cortado su miembro viril, su pene. Eso es eunuco, castrados. Entonces, dice el Señor, les hace la referencia, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, el Señor les recordó que la capacidad de permanecer solteros, usa la palabra eunucos, no era la norma general. Solo aquellos a los que se les diese una gracia especial podrían dejar a un lado el matrimonio. La sentencia es que no todos pueden recibir esto, sino solo aquellos a quienes les es dado. Hay algunos que nacen eunucos, que no pueden tener nunca una relación porque a lo mejor tienen un defecto genético. Hay otros que son hechos eunucos por los hombres, como en el caso de los católicos romanos imponiendo el celibato, es decir, que un sacerdote católico romano nunca se pueda casar, cuando eso no enseña la escritura. Han sido hechos eunucos por los hombres. Hay unos que nacen eunucos, hay otros que son hechos eunucos por los hombres, pero hay otros que son eunucos, es decir, permanece en un estado de soltería sin casarse porque Dios mismo les da ese don. Y eso es lo que está diciendo el Señor. La sentencia que el Señor da es que no todos pueden recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. No todos pueden vivir una vida de continencia, excepto si solamente son llamados a vivir de ella. El soltero, si no tiene el don de continencia, debe de casarse. Pero si el soltero ha recibido precisamente este deseo de servir al Señor y no estar pensando en el matrimonio o no estar pensando en estar compartir su vida con otra persona, debe estar preocupado en las cosas del Señor, de cómo agradarlo. Y yo sé que muchos jóvenes solteros, el apóstol les manda preocuparse en las cosas del Señor, pero yo sé que un joven ya apenas sale del colegio, ya comienza a filtrar, comienza a relacionarse. Y si está en la iglesia, quiere estar con las chicas, quiere estar con las hermanas, comienza a salir con otras. En la universidad, a lo mejor está con una hermana en Cristo, a veces se conoce, está con una inconversa. Y dice que tiene el don de continencia y se preocupa de las cosas del Señor. No te engañes, si no puedes contener tus impulsos sexuales por estar con otra persona, entonces no tienes el don y debes procurar casarte. Claro, tal vez algunos dicen, pero pastor, déjeme terminar los estudios. Perfecto, termina los estudios, pero preocúpate de las cosas del Señor, porque si no, como no tienes el don de incontinencia, ¿qué va a pasar? Vas a querer evangelizar a todas las hermanas de la universidad, a todas las mujeres. No tienes el don de incontinencia. Tu mente está pensando en que quieres estar compartir con alguien, estar con una chica, y es lo más natural. Pero eso demuestra que no tienes el don de continencia. Si no tienes el don de continencia, ¿qué haces viviendo como soltero? Solteros de 30 años, 40 años. No, pastores, qué feo el hombre. Mi amado hermano y amada hermana en el Señor, eso no debe ser motivo para que no encuentres una pareja. No debe ser. No debe de serlo. Eso es un obstáculo que estás poniendo en tu mente nomás. Dios, si te ha bendecido y te guarda para que te dediques a las cosas de Él, porque Él te ha dado el don de continencia. Él te lo ha dado. Dedícate a las cosas del Señor. Pero si no tienes el don de contenerte, cásate, porque te estás quemando. Así de sencillo. No tienes el don. Te estás quemando. El matrimonio preserva esa unión al estar con otra persona. No es que no vayan ustedes a pensar que el matrimonio es la solución para que el joven que está con todo el deseo sexual encuentre su tranquilidad, ¿no? Pero el matrimonio es la forma como Dios guarda y comienza a trabajar en los corazones de estos jóvenes impetuosos que a través del matrimonio comienzan a ser perfeccionados porque ya tienen una pareja y rinden cuentas y son una sola carne. Entonces debe estar claro, el matrimonio es un deber necesario para los que no tengan el don de la continencia. El matrimonio es un deber requerido, en este mandamiento, el amor conyugal y la cohabitación. Pero estamos hablando, hemos visto que estamos hablando de casados. Los casados, Proverbios 5, 18 al 20, versión Jerusalén, esta no la tienen, escúchenla por favor. Sea tu fuente bendita, disfruta con la esposa de tu juventud, sierva querida, esposa, no que, es que pastor, la unión libre es válida en nuestra sociedad. A los ojos de Dios estás en fornicación. La Biblia siempre habla de casados. Dios estableció la primera bendición, la dio Él al hombre y la mujer, una sola carne. Casados. Sierva querida, gacela encantadora, que sus pechos te embriaguen siempre y continuamente te apasiones con su amor. ¿Por qué apasionarte, hijo mío, de una extraña y caer en los brazos de una desconocida si tienes una mujer? Y es requerido el amor conyugal, el amor de esposos. Tienes que amarla, ella tiene que amarte a ti, son ahora una sola carne. Ella es dueña de tu cuerpo y tú eres dueña del cuerpo de ella. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como acorederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cohabitar, estar juntos, estar con ellas, sabiamente vivir con ellas. Si están en una casa y ya no, ni siquiera duermen juntos, son esposos, y en vez de tener una cama matrimonial, ya no. El uno está en un cuarto y el otro está en otro cuarto. Y así duermen separados. Eso nos manda la Escritura. Son esposos, son hermanos en Cristo en la fe. Tienen que vivir juntos, tienen que cohabitar juntos, tienen el deber de darse el amor conyugal juntamente. Nueva Traducción Viviente, primera carta a los Corintios 7, 3 al 5. Me encanta esta versión, Nueva Traducción Viviente. Con respecto a esto, pastor, sí, claro que sí. El esposo, dice el verso 3. Debe satisfacer, escuche esto, las necesidades sexuales de su esposa. Voy a repetirlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, 3 al 5, Nueva Traducción Viviente. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. Ahí está el deber conyugal, cohabitar juntos. Verso 4, la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Esto es hermoso, esto es precioso. Ella es dueña de mi cuerpo y yo soy dueño del cuerpo de ella. Verso 5, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. No pongan barreras en eso. No se priven, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por algún tiempo. Miren, por un tiempo limitado, dice. Para entregarse más de lleno a qué? A la oración, a la búsqueda de la voluntad del Señor. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Amén. Van a tener un tiempo de oración. Hagan. Pero esposa, amada del Señor, no lo vas a poner 6 meses, pues, en tiempo de oración al otro. ¿Sí te das cuenta? No lo tomes así porque lo estás entregando a la tentación de Satanás. Es un deber requerido el amor conyugal y cohabitar juntos porque son una sola carne. Tú la conoces, conoces cada parte de su cuerpo. Ella conoce cada parte de tu cuerpo, a ti también. Esto es parte de la intimidad y lo precioso del amor conyugal. Hablábamos la semana pasada, el lecho sin mancilla, la cama conyugal, el lecho conyugal sin mancilla. Es algo venerable, honroso delante de Dios. Vamos rápidamente a los pecados que se prohíben. La pregunta es, ¿cuáles son los pecados que se prohíben en el séptimo mandamiento? Recuerda que un deber requerido implica un pecado que se prohíbe. Y un pecado que se prohíbe implica un deber que se requiere. La pregunta dice así, la respuesta, perdón, dice, los pecados que se prohíben en el séptimo mandamiento, además del descuido de los deberes exigidos, son adulterio, fornicación, violación, incesto, sodomía y todos los placeres contra natura, toda imaginación, pensamiento, propósito y sentimientos impuros, toda conversación corrupta o inmunda, que incluye también el hecho de escucharlas, miradas desenfrenadas, conducta insolente y liviana y vestimenta indecente, prohibición del matrimonio legítimo y el pasar por alto los matrimonios ilegítimos. Prohibición del matrimonio legítimo y pasar por alto los matrimonios ilegítimos. Permitir tolerar, proteger a prostitutas o recurrir a ellas. Enredarse en votos de soltería, indebida demora para casarse, tener más de un esposo o esposa al mismo tiempo, el divorcio injusto o abandono del hogar, la ociosidad, la glotonería, la borrachera y compañía de gente sexualmente corrompida, las canciones, dice el catecismo, los libros, los cuadros, danzas y dramas lascivos, y finalmente todo aquello que conlleva hacia actos de impurezas, ya sean en vosotros y en los demás. Vamos rápidamente revisando esto, ya estamos contra el tiempo. Pecados que se prohíben. Se prohíbe el adulterio, la fornicación, la violación, el incesto, la sodomía y los placeres contra natura o contra naturaleza. El incesto es la unión sexual entre personas relacionadas dentro de los mismos límites, dentro de la familia, los mismos límites de la familia, ¿no? La Biblia es muy clara y podemos, ya parte de tiempo, no podemos revisar el hecho de alguien, un tío con el sobrino, una tía con la sobrina, ese padre, primos entre primos muchas veces, cercanos, padre con hijo. Entonces, toda clase de relaciones, unión sexual dentro de los límites familiares, se le llama incesto. Y la sodomía hace referencia a los actos sexuales entre el mismo sexo y las perversiones que hay en estos actos. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia, deseo sexual desenfrenado. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Malaquías 2:16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales a la mujer de tu juventud. Eso se llama divorcio. Dios aborrece la separación, el repudio. Se prohíben el adulterio, la fornicación, como hemos dicho, la violación, el incesto, la sodomía. Primera carta a los Corintios 5:1-13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice el apóstol Pablo. Tal fornicación que ni siquiera se nombra entre los gentiles, tanto que alguno, escuche esto, tiene la mujer de su padre. Ese es un caso fuerte a la carta a los Corintios. Y la iglesia estaba envanecida, no decía nada. Era un caso claro de incesto. Una fornicación que ni siquiera se nombra entre los gentiles. Verso 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, dice primera carta a los Corintios 5. Nueva traducción viviente, Romanos 1:26-27. El Señor nos da la sabiduría para entender lo que aborrece en cuanto a las relaciones homosexuales. Dice la nueva traducción viviente, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. El contexto de la carta habla precisamente de que teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, en la creación, la existencia de un Dios, el hombre rechaza la dirección de Dios, rechaza la forma como Dios se manifiesta al hombre, Y al rechazar, el hombre se vuelve a adorar no al Creador, sino a las criaturas, a las cosas creadas. Termina adorando el sol, las estrellas, los animales, los reptiles. Y Dios los entrega a esa mente reprobada. Cuando eso sucede, Romanos 1, 26, 27 dice, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Es decir, Dios los entrega, los deja en su pecado. Y cuando Dios quita su gracia, el hombre muestra lo que hay en su corazón. Pasiones vergonzosas. Dice, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Verso 27, los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, no es preferencia, Dios lo llama pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Dios los entrega una mente reprobada. Dios lo llama pecado. La homosexualidad, el lesbianismo, este tipo de sodomía es pecado ante los ojos de Dios. No es mi palabra, es la Escritura que está dando este conocimiento. Si quieres vivir de esa manera, Dios te juzgará. No yo. Dios, no es la sociedad. Dios te juzgará. Porque la sociedad para ahora es normal, es una preferencia. Le llaman ideología de género. Tiene derecho. Él escogió su sexualidad. Dios le llama pecado. Nueva traducción viviente, Levítico 20, 15 y 16. Si un hombre tiene sexo con un animal, será ejecutado y deberán matar al animal también. Si una mujer se entrega a un animal macho para tener relaciones sexuales con él, tanto ella como el animal serán ejecutados. Deberán matar a ambos, pues son culpables de delito, de un delito de muerte. Mira cómo el Señor consideraba el bestialismo. No es una preferencia, no es una elección, no es tu auto realización, no es tu autoexpresión, eso es lo que quiero decir. Claro, si ignoras la ley de Dios, Dios te dejará en tu pecado. Se prohíbe toda imaginación, es un pecado prohibido. Toda imaginación, pensamiento, propósito y sentimientos impuros al escuchar toda conversación corrupta o inmunda. Nueva traducción viviente, Efesios 5, 3 al 4. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. No, es que te están contando y es un chiste caliente. Y estás ahí en el trabajo, en la universidad, y estás metido de cabeza aprendiendo del chiste caliente para contárselo a los hermanitos de la iglesia. Ten cuidado. Ten cuidado. Todo tipo de pensamiento, propósito, sentimientos impuros, toda conversación corrupta o inmunda. Colosenses 3, 5, 6, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, todo esto es idolatría, porque prefieren esas cosas en buscar de Dios. Entonces se pone como un ídolo en la vida de muchas personas, por cosas por las cuales dice claramente, la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. También dice el catecismo, se prohíben las miradas desenfrenadas, la conducta insolente y liviana y la vestimenta indecente que despierta el deseo sexual. Ya hablamos de eso. Rápidamente, Proverbios 7, 9 en adelante dice, y escúchenlo porque no hay ya por tiempo para buscarlo, era la hora del crepúsculo al anochecer mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó, verso 10, vestida de manera seductora y con corazón astuto. Verso 13, lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo, verso 18, ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer, disfrutemos de nuestras caricias, ahora que mi esposo, verso 19, no está, y se fue de viaje por mucho tiempo. Entonces, toda conducta liviana, toda conducta insolente, y ahí está, fue arrastrado como buey que va al degolladero. Nueva traducción viviente, segunda de Pedro 2:14. Cometen adulterio, dice el apóstol Pedro, solo con mirar, y nunca sacian su deseo del pecado. Incitan a otros, a los inestables, a pecar, y están bien entrenados en la avaricia, viven bajo la maldición de Dios. Es un pecado también prohibir el matrimonio legítimo, prohibir el matrimonio legítimo y también pasar por alto los matrimonios que son ilegítimos. Primera de Timoteo 4, 1 y 3 dice así: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Prohibirán casarse, verso 3, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Así que aún el celibato que se practica en muchas religiones como la católica romana, prohibir el matrimonio legítimo, que un hombre se case con una mujer, es un pecado prohibido. Se convierte en un pecado. Por eso que esa gente que está en monasterios, encerrados, terminan en otro tipo de perversiones sexuales. Marcos 6:18, porque Juan el Bautista decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Se recuerdan? Herodes que estaba con la mujer de su hermano. Y Juan, cada vez que lo veía al rey Herodes, le decía: ese matrimonio que tienes es ilegítimo delante de Dios. ¿Qué le costó eso a Juan el Bautista? La cabeza. Levítico 20:21, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Dice precisamente lo que Dios establece para este tipo de inmoralidad: no tendrán hijos. Entonces, prohibir el matrimonio legítimo a través de celibatos es pecaminoso, pero también pasar por alto los matrimonios ilegítimos. Se prohíbe también permitir, tolerar y proteger a prostitutas o recurrir a ellas. Nueva traducción viviente, Deuteronomio 23, 17, 18. Ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual del templo. Para cumplir con un juramento, no lleves a la casa del Señor de tu Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios. Eso con respecto a la prostitución. Pero algunos toleran, protegen este tipo de actos, u otros recurren a esta actividad. Todo eso es amonestado claramente por nuestro Dios. Se prohíbe enredarse en votos de soltería, la demora indebida de casarse, ya hablamos de eso. Dios solamente puede dar la condición, como vimos, de no casarse. El celibato sería pecado. Es algo que solo lo pueden recibir, esa continencia lo podemos recibir de Dios. Quien no tiene el don de continencia, claramente dijimos, debe de casarse, porque si no se está quemando. Se prohíbe tener más de un esposo o esposa al mismo tiempo. La monogamia es el estándar divino, el diseño y el mandamiento para los hombres. Y la poligamia siempre es pecado. Yo sé que tú me vas a decir, pastor, pero no se olvide del rey David. No se olvide de Salomón. El estándar, el mandamiento, el patrón que Dios estableció, el diseño divino es que un hombre y una mujer se unan y sean una sola carne. Hay contextos especiales para ellos, pero ellos a la final estaban desobedeciendo al Señor. Y yo creo que nuestra mente perversa nos lleva a pensar que él tenía para estar con 5, 6, 10 esposas al mismo tiempo. Eso es una perversidad del corazón. Él tenía, si hablamos de Salomón, tenía 1000 esposas. Tenía esposas y con cada una tenía responsabilidades. Si tú con una esposa no eres responsable y fiel, peor con 2, 3, 5, 10. Tu perversidad lo que quiere hacer es estar con ella al mismo tiempo. Eso es perverso. Todos estos reyes que tuvieron varias mujeres, varias esposas, tenían responsabilidades con ellas. Pero aún así, el patrón, el diseño divino es claro. Un hombre para una mujer. Una mujer para un hombre. Claramente el Señor dio esa enseñanza. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así ya no son dos más uno, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. nuestro Señor Jesucristo, citando el Génesis. Se prohíbe el divorcio injusto y el abandono de hogar. Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer y le dé carta de divorcio, dice, fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso dice, cualquiera que repudie a su mujer, le dé divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, inmoralidad sexual, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete también adulterio. Es decir, el Señor estaba indicando que había una excepción que sí era considerada como un divorcio legítimo, pero cuando había inmoralidad sexual. Ahora, el deseo de nuestro Dios siempre ha sido que lo que Él estableció como una unión de compañerismo no lo separe el hombre. Hay una salvedad incluso para un divorcio que es legal. Pero también el abandono de hogar es un pecado prohibido. Primera carta a los Corintios 7, 12 y 13. Dice el apóstol Pablo, y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ya consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. Esto de separarse, eso no es algo que Dios ve con agrado. Aun si fuera un matrimonio entre un creyente y una creyente. Si él consiente, si la mujer que no sea creyente, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, esté con ella. Se prohíben las compañías de gente sexualmente corrompida, el uso de palabras, imágenes y acciones que incitan a la impureza, ya sea a nosotros y a los demás. Está claramente Efesios 5:11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Gente sexualmente corrompida, con la mente corrompida, imágenes y acciones que sientan a la impureza, como es la pornografía precisamente, o muchos actos donde se muestra algún tipo de sexualidad, de sensualidad, que lo lleva a uno a precisamente ese tipo, que incitan a la impureza. Romanos 13, 13 y 14, ya que nosotros pertenecemos al día, dice el apóstol Pablo, en la Nueva Traducción Viviente, nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos, no participen de la oscuridad, mira cómo lo dice esta versión, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en la promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Pero si estás metido, si estás viviendo en una forma inmoral, en promiscuidad sexual, si estás metido en este tipo de enredos, pleitos, donde hay todas estas cosas, ¿qué va a pasar con tu corazón? ¿Qué va a pasar con tu mente? Si estás expuesto a la pornografía, a lo mejor quieres llevar la pornografía dentro de tu matrimonio. ¿Quieres traerla dentro de tu matrimonio? Bueno, es que mi esposa está de acuerdo. Estás trayendo cosas inmundas dentro de algo que Dios ha santificado. Cuando nosotros decimos que debemos disfrutar el sexo dentro del diseño de Dios, el diseño de Dios es un hombre para una mujer. Te lo voy a decir de una manera más explícita. Es un miembro masculino, es un pene para un miembro femenino. Pero si en un matrimonio hay la inmoralidad porque han abierto la puerta y aún entre creyentes para la pornografía, entonces va a haber pensamientos perversos. Vas a ver como algo normal el sexo anal, el sexo oral y toda forma desenfrenada, juguetes sexuales, va a ser algo normal, permitido porque ella y él lo permiten. Pero tienes que tomar en cuenta que Dios no estableció esas cosas. Dios dio a cada uno el miembro adecuado para recibir al otro. ¿Sí te das cuenta de eso? Por donde salen los excrementos no es el lugar para tener una relación sexual. Y la boca es precisamente algo que Dios te ha dado para bendecir al Señor. Es para comer, no es para el desenfreno y la impureza sexual. Pero si quieres vivir así, es porque tu mente ha aceptado esas cosas como normales. Eso no está en el diseño de Dios. Dios diseñó un hombre con un pene para una mujer con una vagina. No es dos hombres con dos miembros masculinos o dos mujeres con dos vaginas. Tengo que decirlo de esa manera para ser claro. Y yo sé que algunos me dicen, pero pastor, mi hijo está escuchando. Enséñale entonces. Enséñale, porque si tú no lo enseñas, lo va a aprender en el mundo. Muchos psicólogos recomiendan el uso de la pornografía para estimular el placer sexual en una pareja. Y esto entra en las iglesias. Otros aconsejan la autoestimulación o la masturbación en los solteros para que puedan desfogar su deseo. Y todo esto ha llegado a la iglesia del Señor como algo normal y ya no es pecado, es preferencia. Es una preferencia. Tiene que ser visto como lo es, pecado, porque así lo enseña la palabra. Dios estableció el diseño para el hombre y la mujer, un diseño que lo vemos en su creación. Finalmente, y con esto termino, sé que me he expandido, pero ha sido necesario, amados hermanos. Algunos cristianos no están de acuerdo, asuntos éticos, con la ética de la planificación familiar. En cuanto a la procreación y la planificación familiar, por un lado hay unos que creen que la soberanía de Dios sobre la vida y la procreación no debe ser violada por la intervención humana por medio de la anticoncepción, los anticonceptivos. Pero hay otro grupo que sí cree que debemos ser responsables para traer una planificación familiar. Dos grupos, ¿no? No son los anticonceptivos, no son de Dios. Otros dicen, no, es parte de una planificación responsable. Deberíamos tener tranquilidad en este caso, en este tema, siempre y cuando los métodos que se usan como anticoncepción no sean formas de aborto para quitar la vida a un ser humano que ya está concebido. También considera la parte biológica, tu salud. No se trata de tomar toda la vida pastillas anticonceptivas porque puede hacerte estéril o puede darte un efecto secundario. Entonces, debemos ser sabios en este aspecto, pero siempre enfocándonos en que la anticoncepción no tenga que ver con quitar la vida a un ser humano que ya ha sido concebido. Pastor, ¿y qué de la inseminación artificial? La introducción de esperma en el sistema reproductivo de una mujer para lograr la fertilización y la concepción es lo que se le llama inseminación artificial. Existen dos cosas aquí, que es éticamente aceptable el hecho de que la inseminación artificial manipule el esperma del marido para su esposa. Eso, aunque algunos no lo ven como algo que manipula la soberanía de Dios, pero sí podemos concebirlo como una forma de adulterio artificial cuando el donante que da su esperma en la inseminación artificial no es el esposo, sino es otra persona. En ese caso, hay una intrusión en el vínculo matrimonial y debe ser condenado moralmente. Esto no debe entenderse como una adopción. Es decir, ¿no? La inseminación artificial, hay problemas para que haya una concepción. Entonces, ¿qué es lo que hace la inseminación artificial? Coge el esperma del esposo y lo lleva a la mujer para que de esa manera ayudara a que ella pueda tener su hijo. Lo que no está aceptado es que el esperma no sea de su esposo, sea de otro hombre. Eso puede traer consecuencias a lo largo de la vida. Puede traer consecuencias y no es moralmente aceptable. En cuanto a fertilizar en un laboratorio, es decir, hacer la concepción in vitro, como lo llaman, en laboratorio. Esto es un procedimiento de laboratorio mediante el cual el óvulo se fertiliza con el espermatozoide y luego se transfiere al útero. La fertilización se produce fuera, ya no dentro de la mujer, fuera de la mujer. No es como la inseminación artificial, que se lleva el esperma al cuerpo de la mujer. Aquí no. Sino que se hace ¿dónde? En los vasos, por eso se le llama in vitro, es decir, en vidrio. La fertilización se produce fuera, en lugar de dentro del útero. Esto es totalmente aceptable para una pareja casada que tiene problemas para concebir. No debe verse como algo moralmente malo. Sin embargo, si es considerable moralmente, si el embrión que se ha creado, que se lo ha hecho dentro de los tubos de in vitro, es implantado en el útero de una persona diferente al de origen. Es decir, una madre sustituta, un vientre de alquiler, como le llaman. El embrión debe originarse de una mujer y su esposo. El embrión debe ser implantado en la propia madre. Si se lo hace de otra manera, ya estamos comercializando embriones y eso sería pecaminoso. Sin excepción, todos los embriones deben ser implantados y no se deben congelar para en otras ocasiones venderlos y ponerlos en otros úteros. Eso sería lo malo. Sería aceptable si es para ayudar a la pareja, no para hacer negocio de embriones. Y finalmente, el cambio de sexo biológico es completamente algo inaceptable a la luz de las Escrituras. Con la ideología de género y el escoger el sexo como una preferencia, aún en niños muy pequeños, no, yo no quiero ser hombre, yo quiero ser más mujer. Y luego, no, ya quiero ser hombre de nuevo. Entonces, eso no tiene ni pies ni cabeza en el asunto. Es poco ético, es inmoral y una negación de la soberanía de Dios en la creación. Interferir con la obra de Dios en la creación es un rechazo de Dios como creador de un individuo como hombre-mujer. Y lamentablemente hay clínicas que hacen cambio de sexo. Es algo que atenta contra la obra creadora de Dios. Finalmente, la clonación humana, hablamos de describe un grupo de células idénticas que provienen de un ancestro común. Hay dos tipos de clonación humana. La clonación natural que se muestra en los partos múltiples, cuando no sale uno, sino salen dos, tres, cuatro, cinco, y todos son gemelos o todos son mellizos. Esa es una clonación natural. ¿Qué sería lo no ético en la clonación humana? Precisamente cuando se interfiere para tener varios individuos que al final no se sabrá qué derecho tiene ese niño o esa niña a pertenecer a una familia. Sencillamente tener varios individuos de unas cuantas células que no tienen una individualidad familiar. Todas estas cuestiones éticas las he traído precisamente porque están relacionados con la sexualidad, el matrimonio y la creación. Amados hermanos, les agradezco mucho. Yo sé que ha sido un poquito largo la enseñanza, pero muy necesario. Y que Dios nos dé sabiduría para poder entender ahora cómo Dios mira este séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Oremos.